43 minutos. Bienvenidos, aquí empieza Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de @Hora20, a quienes nos siguen también a través de caracol.com.co. Larisa Pisano, editora de la revista Semana, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Hola, Diana, buenas noches y un saludo a todos el día de hoy.
Columnista del Espectador, Jorge Iván Cuervo, buenas noches.
Buenas noches, Diana, buenas noches a Larisa, a Francisco, a Fernando y a la audiencia de Hora 20.
Consultor político y director del Centro de Análisis, Juan Fernando Londoño. ¿Qué hay?
Muy buenas noches, Diana. Un gusto estar aquí de nuevo con este panel y, por supuesto, con esta inmensa audiencia de Hora 20.
Y el profesor universitario y director de La Otra Hora, La Hora Judicial, Francisco Verdati.
Diana, muy querida, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para todos mis compañeros y, por supuesto, para la inmensa audiencia de Hora 20.
Pues regresamos a Hora 20 después del triunfo de Colombia ante Qatar en la Copa América para hablar de goles políticos. Así como el anuncio del regreso del glifosato y del balance del viaje del presidente Duque a Europa. Primero vamos a mirar el cierre de las sesiones del Congreso, que ha estado en la picota pública por el hundimiento del proyecto que buscaba la cárcel efectiva para los servidores públicos corruptos, beneficiados hoy con la reclusión en instalaciones militares, entre otros. El proyecto debía quedar conciliado ayer, pero hubo una serie de jugadas políticas que claramente impidieron la consideración en plenarias. Hubo una especie de cambiazo en la Cámara. El conciliador que firmó la ponencia, Gabriel Vallejo, no era el designado. Vallejo le echa la culpa a la ministra del Interior, quien le habría indicado que se reuniera con el senador Germán Barón, el otro conciliador. El verdadero era Jairo Cristo, de Cambio Radical, quien dijo que además le entregaron tarde el proyecto, que tuvo que ir a la Secretaría de la Cámara a recibir un documento de 1000 folios. La verdad es que las presidencias de Senado y Cámara le dieron un manejo muy cuestionable a la conciliación, y eso ha causado indignación porque era de lo poco que se salvaba de los fracasados proyectos anticorrupción. Esta tarde se hundió el que obligaba a congresistas a rendir cuentas. El presidente ha anunciado desde Berna, en Suiza, que presentará el próximo 20 de julio un nuevo proyecto al Congreso. Quiero preguntarles qué lectura hacen ustedes de lo que pasó con el proyecto, qué mensaje está enviando el Congreso a los 11.6 millones de votantes de la consulta anticorrupción del pasado mes de agosto.
Bueno, yo empezaría por señalar que esta iniciativa no supone ningún fracaso, en la medida en que Colombia tiene un robusto cuerpo normativo que precisamente prohíbe los beneficios. Es decir, lo que se quiere es que quien sea condenado por un hecho de corrupción vaya a la cárcel. Yo, pues, preparando el programa, encontré que eso en Colombia está contenido en las leyes 1573 del 2012, 970 del 2015, 412 del 97, 800 del 2003 y 1778 del 2016, sin perjuicio del Estatuto Anticorrupción, que modificó el Código Penal para prohibir cualquier beneficio a quien sea condenado por un delito de corrupción. Entonces, aquí no hay nada novedoso, aquí no hay un fracaso, esto existe por lo menos en este rastreo que yo hice desde el año 97, están prohibidos en Colombia.
Está contenido eso, ¿por qué tienen el beneficio?
Puede ser, yo encuentro una de dos explicaciones. Primero, personas que no han sido condenadas, que están procesadas por corrupción, y ahí no rige esa prohibición. Si yo estoy procesado, pero no es necesario enviarme a la cárcel, he comparecido, lo que sea, o puedo estar en una domiciliaria. Ese es un escenario. O si he sido condenado, solo es posible cuando, primero, la persona tiene una enfermedad grave e incompatible con la vida en prisión, debidamente certificada por medicina legal o ahora por médicos privados, y con una argumentación que yo no he logrado, tocaría revivir a Jorge Eliezer Gaitán cuando fuere padre o madre cabeza de familia.
Verdad, pero le hago una pregunta. Con eso usted lo que plantea es que, independientemente de los hechos en el Congreso de la República, el proyecto que se hunde no es un proyecto que nos deba causar preocupación. Ninguna. Ese es su planteamiento.
Ese es mi planteamiento.
¿Y frente a la actitud del Congreso en el tema?
Pues Pues sin lugar a dudas sí.
Porque si digamos ellos tuvieran la posición suya, pregunto, en el sentido de que esta ley no es una ley que se necesite porque hay toda un cuerpo legislativo que ya incluye esas medidas, pues no era más fácil, en vez de hacer una tragicomedia como la que hicieron, decir no vamos a votarlo o votarlo en contra.
Yo estoy totalmente de acuerdo, y esto de que ya existía en Colombia, uno espera que los congresistas pues conozcan las leyes que nos rigen, y si hay por lo menos 6 leyes, como yo lo acabo de evidenciar, pues uno pensaría que el congresista promedio diría, eso ya existe, hablemos de otras cosas. Pero la fuerza política que tienen más de 11 millones de votos, creo que los pone un poco en la encrucijada de no poder exponer públicamente una postura diferente, y por eso acudir a este camino intermedio, y que el proyecto se hundió, y quedar un poco bien con Dios y con el diablo. Además, porque esto tiene una cuestión accesoria.
¿Quedar bien con el diablo o no? Porque lo que pasó da un poco de vergüenza, Larisa.
Sí, yo creo que independientemente de si uno esté de acuerdo o no con muchas de las normas o las propuestas de la consulta anticorrupción, a mí me parece que tenía una importancia simbólica tramitar de una manera adecuada el proyecto. Es decir, no fue bonito lo que pasó con los conciliadores, no fue bonito ver al presidente de la Cámara después enfiestado, después de levantar una sesión en la que se cae un proyecto que tenía una importancia ciudadana. Eso fue feo. Pero me parece que... más allá, repito, del tema de la consulta de anticorrupción, de la cual se han salvado 3 proyectos, pero se han hundido 4, mi preocupación es sobre la agenda legislativa y sobre el papel de los diferentes actores en la política en esa agenda, porque creo que la responsabilidad no es solo del Congreso, que digamos es un poco predecible lo que pasó. El Congreso ha tenido dificultades siempre para generar transformaciones sorprendentes en esta materia, pero también creo que faltó mucho liderazgo del gobierno impulsando el trámite de esta iniciativa. Entonces hoy la vicepresidenta...
Y que era un poco lo que iba a preguntar, falló el Congreso, pero ¿y el gobierno?
Claro, o sea, es absurdo que la ministra del Interior no supiera que el conciliador que había propuesto el presidente de la Cámara era otro al que ella tenía pensado. Y es absurdo que la ministra del Interior, si estaba tan interesado el gobierno en sacar este proyecto en la agenda, no se hubiera parado al frente del señor Chacón y le hubiera impuesto para que no levantara la sesión. Es decir, no creo que a los congresistas haya que arriarlos como niños, eso hace parte de un cambio de cultura, pero sí que faltó liderazgo en este y en otros trámites.
Diana, además hay otro escenario político que no hemos entendido bien y que creo que explica en buena parte el fracaso de muchos proyectos en esta legislatura, incluidos los de la consulta anticorrupción, y es que el Congreso es muy heterogéneo. No hay una bancada mayoritaria. Curiosamente, la bancada de gobierno es minoritaria y a veces se comporta como una bancada de oposición, incluso o vetando o no contribuyendo lo suficiente a las mismas iniciativas del gobierno. Hay una cosa que hay que corregir en el trámite legislativo. Cada congresista está llegando con su proyecto de ley debajo del brazo. Entonces, cuando los presidentes de las comisiones o las del plenario se enfrentaban al orden del día, se tenían que enfrentar diariamente, de martes a jueves, que es cuando legislan, con 10, 15, 20 proyectos de ley. Y todos los congresistas consideran que su proyecto de ley es el más importante. Y entonces ahí sí también respaldo lo que dice Larisa. Cuando hay una situación de esas, en que no hay una bancada liderazgo, el liderazgo lo tiene que tomar el gobierno, ¿sí? Entonces venimos de dos periodos. En los dos gobiernos de Uribe, la bancada mayoritaria sacó una cantidad de iniciativas. En los dos periodos de Santos igual, y ahora tenemos un nuevo escenario. El gobierno dice, no más mermelada, pero no sustituyó ese modelo por uno nuevo que tuviera el mismo tipo de eficacia. Entonces, claro, hay que indignarse el mensaje que envía el Congreso con hundir unos proyectos de la consulta, muchos de los cuales ya están en la ley, como dice Francisco, algunos otros son simbólicos, pero que hubiera sido un buen mensaje en términos políticos. Pero yo iría más allá, y es que hay un nuevo escenario, una nueva forma de relación entre el Ejecutivo y el Congreso, un Congreso muy heterogéneo, y el trámite legislativo terminó siendo muy caótico en ese sentido.
Diana, yo creo que aquí hay un tema coyuntural y un tema estructural. El tema estructural es un poco lo que acaba de plantear Jorge Iván, pero hablemos un poco del tema coyuntural. Yo pienso que el sainete que vimos ayer fue ese muerto no lo cargo yo, porque este proyecto era un proyecto de un alto contenido simbólico para la opinión. La verdad es que, doctor Bernate, la opinión siente que aquí hay demasiada corrupción y que se lucha poco contra ella. Entonces, el argumento de que aquí hay todas las normas, etcétera, es un argumento que lo que hace es terminar de decir, ah, no, aquí entonces efectivamente el problema es un problema de impunidad, de que todos se tapan con la misma cobija y aquí nadie quiere hacer nada. Entonces, eso refuerza la posición de que hay que cambiar el statu quo y cambiar las normas, y por eso los 11 millones de la consulta anticorrupción. Y el Congreso le falló a esos 11 millones. Muchos dicen, ah, es que la consulta no pasó. No, pero a ver qué proyecto o qué iniciativa en Colombia, en un país abstencionista, saca 11 millones de votos para mandar ese mensaje tan poderoso. Y el Congreso no fue capaz de ejecutar una agenda legislativa para satisfacer esa demanda ciudadana. Ahora bien, ¿por qué no la puede ejecutar? Entonces ahí entramos en lo que acaba de señalar Jorge Iván. Porque el Congreso, este es un Congreso de transición. El Congreso se quedó huérfano porque el Congreso, que antes sacaba muchas leyes e iniciativas, lo hacía porque era empujado por el gobierno. Y el gobierno los empujaba con puestos y con mermelada. Un gobierno que renuncia a hacer eso, a decir yo le voy a comprar su voto para que usted me apoye, pues necesariamente cambia la lógica del Congreso. Y entonces quedan los partidos desnudos en su falta de capacidad de tener una agenda legislativa propia. Porque obviamente, ¿cómo se organizaban las agendas? Esta no es la primera vez que tenemos un Congreso dividido con 5 partidos grandes, etcétera. Pero había una bancada mayoritaria, como decía Cuervo, pero esa bancada se cohesionaba en torno a las prebendas que daba el gobierno. Entonces, estamos pasando por una transición donde ya no existe eso y las bancadas no saben cómo comportarse.
Pero tampoco
y no
solo a través de prebendas. O sea, no, por ejemplo, en su momento la ley de víctimas, pasó
varios
sin
elementos.
Prebendas.
Y pasaron otras cosas, pasó la ley TIC. Por eso, que no pase una ley como esta, plantea varias cosas.
Ahora, también
una responsabilidad, pregunto, muy grande, que era lo que le iba a preguntar. Y por ejemplo, en el caso del proyecto que buscaba eliminar la casa de cárcel para los corruptos, que es otro proyecto, nada menos que el doctor Gustavo Petro y el doctor Álvaro Uribe se declararon impedidos para participar de esa votación. Y según lo que se entiende, es por el argumento de que tienen o familiares condenados o vinculados con investigaciones o ellos mismos tienen investigaciones. Entonces, eso también, ¿qué reflexión produce? Ya regresamos.